Bueno, y como siempre hacemos en este programa, ya sabéis, combinamos o intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos. Y en este caso, como decimos, cuando se cumple prácticamente un año de la primera emisión de un programa de Fórmula de Salud monográfico en esta casa, en Onda Madrid, sobre la pandemia, entonces epidemia que se estaba viviendo en China y que nosotros quisimos contar, pues aquello ocurrió en los días 15 y 16 de febrero. Y este año, en este sábado 13, Día Mundial de la Radio, para más señas, pues hacemos este ejercicio de recuerdo y de reflexión. Y lo queremos hacer con uno de nuestros protagonistas habituales en el ámbito de la comunicación y de la salud. Él es el doctor Tomás Chivato, catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y además alergólogo. Muy buenos días, doctor Chivato.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, hace prácticamente un año decimos que este programa hablábamos del SARS-CoV-2, del que aún sabíamos poco. ¿Cree usted que infravaloramos tanto las administraciones como los ciudadanos el alcance de lo que ya es una pandemia que ha cambiado nuestras vidas?
Desde luego. Teníamos la certeza, porque estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en China o lo que estaba empezando a ocurrir en Europa, en Italia, que el virus antes o después llegaría a España. Pero no fuimos capaces de predecir el impacto brutal que ha tenido sobre la salud de los españoles este SARS-CoV-2. Esta pandemia COVID-19 ha sido algo dramático. No estábamos preparados para tal cantidad de casos y con esa altísima tasa de transmisibilidad y sobre todo con esa afectación tan grave que ha dado lugar a esta mortandad tremenda de varios decenas de miles de muertos en España en apenas un año. No teníamos experiencia de este tsunami dramático que íbamos a sufrir.
Y de todas formas, una pregunta que es recurrente a medida que van pasando las olas, estamos ya en la tercera. ¿Qué deberíamos haber aprendido durante este tiempo para no repetir errores?
Bueno, pues lo primero es la importancia de la prevención. Hace un año no se decía claramente la importancia de la utilización de las mascarillas, por ejemplo, y ahora sabemos que sigue siendo una herramienta de prevención fundamental. Luego, a lo largo de estos últimos meses, hemos visto el tema de los negacionistas con respecto de la utilización de las vacunas que ya están llegando. Está clarísimamente demostrada la eficacia de estas vacunas que tenemos y, por tanto, tenemos que convencer a todos los ciudadanos de este país, de Europa y del mundo, de la trascendencia de aumentar la tasa de vacunación cuando estén disponibles, que esa es otra historia, querido Alipio. Pero bueno, tenemos que convencer a todo el mundo de la trascendencia, porque va a ser la única forma de acorralar a esta pandemia, cuando estemos todos en una tasa de inmunización alta con vacunas, porque si no esto se nos puede perpetuar.
Claro, porque además, doctor, lo que hemos visto que por desgracia ha funcionado ha sido las medidas restrictivas de la movilidad, a costa de un sufrimiento económico y social innegable y que tanto está condicionando la vida de muchos españoles a día de hoy. Pero es lo único que, salvo las vacunas, que seguramente evitarán que enfermemos, lo único que ha funcionado es el aislamiento.
Así es, la prevención. Estamos padeciendo esta tercera oleada porque lo cierto es que durante las fiestas navideñas, pues los grupos de familiares, conocidos, allegados, pues aumentó la tasa de transmisibilidad, desde luego, y el aumento del número de casos, y estamos viendo el final de esas fiestas que son entrañables, pero que este año deberíamos haber sido más rigurosos a la hora de reunirnos con otros formatos virtuales. Ahora tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos hubiesen permitido evitar esto. Y bueno, esto sin entrar en el tema de las residencias de mayores, por supuesto, que es otro aprendizaje duro que hemos tenido de cómo no hemos sabido cuidar a los mayores. Y hablando de mortalidad en general, más del 80% ha sido en personas mayores. No hemos sabido cuidar a la generación que ha levantado este país, desde luego.
Ajá. Desde luego es un tema importante que queremos seguir comentando con algún otro detalle. Si le parece, hacemos un alto mínimo en el camino y regresamos y continuamos esta conversación. ¿Le parece?
Me parece perfecto, Alipio.
Pues venga, vamos a ello.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter.
Seguimos conversando con el profesor Tomás Chivato, catedrático y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y alergólogo de profesión. Nos hablaba de la importancia de las vacunas, que serán de momento la mejor herramienta de la que disponemos para frenar esta pandemia y poder combatir al SARS-CoV-2. Pero, doctor Chivato, claro, hay quienes tienen aún dudas o albergan algunas dudas sobre las vacunas, por ejemplo, sobre las posibles reacciones alérgicas. Usted, que es alergólogo de profesión, ¿qué sabemos hasta ahora de esas reacciones según los datos de las vacunas ya administradas?
Bueno, pues sabemos que tenemos que tener precaución con algunas personas, algunos pacientes que tengan antecedentes de alergias graves, por ejemplo, a determinados fármacos, incluso a algunos alimentos, pero que no contraindican su uso. Lo que tenemos que tener es la precaución de mantener a estas personas en observación alrededor de 30 minutos. Hay una serie de documentos realizados, por ejemplo, por el Colegio de Médicos de Madrid o por la Federación de Asociaciones Científicas Médicas Españolas, la FACME, en la que ha participado nuestra Sociedad Española de Alergología, donde están claramente identificados los pacientes que deben de ser vacunados con precauciones de observación. También es cierto que algunas personas no podrían utilizarse estas vacunas, que estarían contraindicadas, porque la vacuna no solamente el componente del virus que contiene, sino también lleva una serie de excipientes, de conservantes. Y en concreto, cuando empezaron las vacunas en Reino Unido, se observaron algunas reacciones alérgicas graves, lo que denominamos anafilaxia, en personas que tenían alergia a uno de los componentes de esos conservantes, que es el polietilén glicol. Es un componente que está presente en algunos medicamentos o en otras vacunas, y si alguien ha tenido ya alguna reacción previa, desde luego no podría utilizar esta vacuna, por ejemplo, la de Pfizer, que es la que se está utilizando en mayor medida. Entonces, sabemos que existe un riesgo bajo, muy bajo, pero tenemos que tener la precaución. Y todos los profesionales sanitarios que están administrando estas vacunas son conocedores de estas precauciones y esa muy, muy poco frecuente contraindicación existente en el momento actual.
Ajá. Es decir, que cualquier persona que sea alérgica tanto a medicamentos, a pólenes, a determinados alimentos, no tendría, en principio, no estaría contraindicado que se pudiera vacunar de las vacunas que a día de hoy se están aplicando en nuestro país.
Afirmativo, es así. Lo único que los que tengan, solamente los que tengan alergias graves, ajá, anafilaxias previamente, deben quedarse bajo observación. No es poner la vacuna y vaya suficiente tranquilamente. Se debe quedar como una medida básica de prevención. Pero vamos, ajá, insisto que ya todos los profesionales que están administrando estas vacunas cumplen estos requisitos.
Ajá. Y otra cuestión, doctor. Aquellas personas que son alérgicas, ¿son más susceptibles a infectarse por el SARS-CoV-2 o no? ¿Tienen las mismas probabilidades que el resto de población?
Pues ya tenemos algunos estudios realizados que nos han demostrado que no es así. Los uh-huh. alérgicos tienen la misma tasa de infección que los no alérgicos. Lo que sí es importante de los alérgicos, por si se infectan como cualquier otro ciudadano, es que estén cumpliendo sus tratamientos. Por ejemplo, hablamos de rinitis alérgicas graves o asma bronquial grave que están utilizando corticoides inhalados. Es importante que mantengan este tratamiento con corticoides inhalados, con estos corticoides tópicos, porque el problema de este SARS-CoV-2 es la inflamación que produce. Uh-huh. Y precisamente estos corticoides tópicos inhalados nasales o inhalado bronquial, lo que hacen es mantener a raya la inflamación. Por tanto, los alérgicos no tienen mayor riesgo de padecer la infección por este virus, pero sí es importante que cumplan su tratamiento de control habitual para evitar, en caso de contraer la infección, como todo cualquier ciudadano, que tengan un cuadro grave.
Y otra cuestión que suele ir también muy ligada a los padecimientos de las personas alérgicas, especialmente en lugares muy concurridos por el tráfico, en las grandes urbes, como puede ser Madrid, y es cómo afecta la contaminación. La contaminación ambiental es un factor, digamos, que agrava la situación de los pacientes alérgicos y si estuvieran con COVID los agravaría más.
Pues efectivamente, uno de los grandes problemas de salud pública que tenemos en la actualidad es el de la contaminación en las grandes ciudades, que está originando este efecto invernadero con este efecto de anticiclón, por ejemplo, que en ocasiones tenemos en Madrid. Hace unas semanas tuvimos unas tasas de contaminación que hacía tiempo que no teníamos, y eso desde luego es muy perjudicial para la vía respiratoria. Hay una serie de componentes en los contaminantes. Unos son gaseosos, como puede ser el dióxido de carbono o de nitrógeno, y otros son las partículas finas físicas, que son las que emiten, por ejemplo, algunos vehículos diésel, que no tienen determinados filtros. Entonces, eso desde luego aumenta la inflamación, la respuesta exagerada de la vía respiratoria, y eso puede hacer que se agrave la patología respiratoria inflamatoria previa, como puede ser en los casos de los pacientes con asma.
Bien, y otra cuestión. ¿Aquellos pacientes alérgicos, sobre todo los infantiles, deberían tomar algún tipo de medida especial en relación a evitar la posible infección por SARS-CoV-2?
Bueno, la verdad es que es lo que estábamos comentando antes. Lo que es importante en las enfermedades alérgicas, que muchas veces son crónicas y perennes, no solamente ya estacionales, precisamente por este efecto invernadero y este cambio climático y este calentamiento al que estamos sometidos, los pólenes ya no solamente se limitan al mes de mayo o mes de junio. Ahora ya los pacientes en febrero han estado padeciendo síntomas debido a las alizónicas. Enseguida van a continuar con el plátano de sombra y luego vienen las gramíneas y el olivo y luego los arbustos. Entonces ya la alergia deja de ser un problema estacional, ser un problema ya perenne de todo el año. Entonces, tanto en los niños como en los adultos, es fundamental cumplir el tratamiento prescrito de control para que dentro de sus posibilidades puedan hacer una vida normal. No solamente ir a clase, sino también hacer deporte. Es muy importante que los niños con asma también puedan hacer deporte. Es fundamental para su desarrollo, no solo físico, sino también mental, social, anímico, que hagan deporte. Entonces, es muy importante, como digo, cumplir el tratamiento de fondo, el tratamiento de control que tenemos personalizado para cada niño. Cada niño y cada adulto tiene una alergia que precisa un tratamiento personalizado.
Pues nos quedamos con eso, doctor Chivato, porque siempre está bien tener la opinión de los científicos, de los especialistas, para, en fin, desenmascarar algunos falsas noticias o bulos que han surgido en todo este tiempo de pandemia en relación a las reacciones alérgicas, por ejemplo, de que podían causar las vacunas. Y ya hemos visto que eso no es así, que siempre son casos minoritarios y que lo mejor, en cualquier caso, es el cumplimiento estricto del tratamiento que ustedes establecen y evitar la posibilidad de contagio con las medidas de distanciamiento, de uso de mascarilla, que ya todos conocemos. Así que, bueno, muchísimas gracias, Tomás Chivato, por estar, como siempre, con los amigos de Fórmula Salud. Un placer. Buen día.
Muchas gracias a vosotros, Alipio, y mucho ánimo con el programa, que es fundamental la educación y que la ciudadanía esté bien informada. Muchas gracias.
En eso seguimos comprometidos. Gracias.